Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a un día especial, a un día que vamos a hacer el programa desde el Complejo Marciane, en la Sala Isla del Lago. ¿Con qué motivo? Con el motivo de la celebración de la Feria El Norte Emprende, en Puerto de la Cruz, patrocinada por la Cámara de Comercio, el Servicio de Creación de Empresas. Tan necesitados que estamos en este norte bendito de que la gente joven emprenda, pero emprenda con calidad, emprenda con seguridad y asesorado por los mejores, por la Cámara de Comercio y su Servicio de Creación de Empresas. Vamos a, antes de ponernos en conexión con el acto inaugural de la feria de hoy, vamos a darle un pequeño resumen como hacemos habitualmente, porque no podemos olvidarnos que estarán ustedes ahí pendientes de que les contemos lo que pasa. Y hoy, aparte de este programa especial, que vamos a seguir desde esta hora, 10 de la mañana, hasta las próximas 12 horas, tenemos que contarles que ayer hubo un problema con Meta, con Facebook, con Instagram y con WhatsApp a nivel mundial desde las 18:30. No todo el mundo cayó, pero hubo problemas con las herramientas. Y hoy es el día del exministro Ávalo, exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español. Desvelará alguna de sus cartas hoy. Tiene que ir a declarar, no como investigado, sino como testigo, con lo cual está obligado a decir verdad ante el Tribunal Supremo. Igual sale como imputado o sigue como testigo. Ya veremos lo que pasa y qué cartas nos desvela. De momento va con la intención de desmentir al Dama, pero en el Gobierno están preocupados porque igual, en su defensa, en defensa del exministro, implica al gobierno o no. Ya sabremos en la mañana de hoy. Falta una horita para que empiece a declarar. Ayer en la sesión de control del gobierno no se aportó nada nuevo. Unos niegan y otros acusan. Ninguno aporta pruebas. Todos son dimes y diretes. Destacar la intervención de Ángel Víctor Torres en defensa de su inocencia y Óscar Puente, que desmontó a Aldama simplemente con el hecho de decir que más de la mitad de las obras señaladas en los papeles que enseñaba Aldama, 18 de 37, son obras que están sin licitar e incluso algunas de la época del Partido Popular. Miriam Nogueira, como siempre, un poquito más maleducada de la cuenta, con expresiones impropias de la sede del Congreso de los Diputados, deja claro que se lo va a poner difícil, no lo siguiente, al Partido Socialista para aprobar los presupuestos del año 25. Y Esquerra Republicana no descarta que Junts sea quien lleve a la presidencia al señor Feijóo. Y Pedro Sánchez repartirá 125 millones de euros en ayudas a la prensa. ¿Por qué? Porque está muy necesitada la prensa española. Dice que el Partido Popular juega con las cartas marcadas en un pequeño brindis con periodistas en Moncloa porque, según el presidente del Gobierno, el Partido Popular dispone de información privilegiada proveniente de los jueces. Un salto más en la crítica a la independencia del Poder Judicial. Y el Gobierno justifica las subvenciones amparándose en la digitalización. Esos 125 millones que va a repartir, como el que reparte Millo, y más de la mitad de ellos a medios afines. En concreto, más de la mitad, 65 millones de euros, van a ir a gente que lo está pasando muy mal, muy mal, muy mal. Grupo Prisa, Grupo Vocento y Unidad Editorial. También les vamos a contar cosas que están pasando en nuestra comunidad autónoma, en nuestra querida Canaria. Porque hoy conocemos una nueva tragedia en nuestra ruta, no la de ellos. Saben ustedes que todavía Pedro Sánchez sigue diciendo que su ruta es la del Mediterráneo. Esta es la de ustedes, la de Canarias. Pues 6 muertos más a sumar a los 204 que llevamos en los últimos meses. 6 muertos entre los migrantes que intentaban llegar al Hierro esta pasada madrugada. 5 de los fallecidos fueron localizados en un cayuco que partió de Mauritania y en el que venían 81 personas a bordo. El otro cadáver fue rescatado en una embarcación en la que viajaba 62 personas. También ha sido evacuada una persona con hipotermia de una tercera embarcación rescatada a 100 millas del Hierro. 73 ocupantes en esta tercera. Casi un total de 300 en las últimas 24 horas. Y nuestro querido presidente, el presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, ha dicho que espera que estos 6 muertos de inmigrantes que intentan llegar a Europa a través de Canarias, que se han producido en las últimas horas, sirva al menos para que remueva las conciencias de cara a la próxima conferencia de presidente que mañana viernes tendrá lugar para intentar reformar la ley de extranjería que permita distribuir a los menores no acompañados. Ya dice que contar con el apoyo de Junts es una realidad, pero por si eso fuera poco, también va a intentar cerrar un acuerdo con el PNV en la mañana de hoy. Contundente respuesta de Ángel Víctor Torres a un diputado de Vox, en concreto al diputado Gil Lázaro, porque se cree que con mentiras, y ellos no. La verdad es que las mentiras nos inundan en la política nacional. El ministro de Administraciones Públicas también ha acusado al Partido Popular de difamar al gobierno de España diciendo que son diferentes al gobierno más corrupto de la historia y que resulta que de los 22 ministros ninguno de ellos ha estado todavía imputado. Ya todo se andará, señor Ángel Víctor Torres, y veremos a ver hasta dónde llegan las imputaciones. El gobierno negocia con AENA para reducir las colas de pasajeros en el aeropuerto de Tenerife Sur. El ministro Marlaska, en respuesta a la pregunta de la diputada nacionalista Cristina Valido, que pregunta sobre qué está pasando en la terminal del aeropuerto de Tenerife Sur, un repunte de turistas, no inmigrantes, turistas británicos, pues tras la salida de la Unión Europea tenemos un problema en el aeropuerto sur, con una concentración de vuelos en este último puente, ha sido un desastre absoluto. Pues Marlaska dice que esa es la causa, que los festivos y los puentes tenemos que acostumbrarnos a hacer cola. Tremenda la respuesta del señor Marlaska. Y nuestra querida diputada, Cristina Valido, la única diputada de Coalición Canaria y la única diputada canaria que va a optar a premios al mejor parlamentario. Opta en dos reconocimientos, el premio Emilio Castelar al mejor orador y a diputada revelación de esta legislatura. Los plataneros siguen en su lucha reclamando más protección para lidiar con lo que se nos viene encima con el acuerdo con Mercosur. Asprocan exige a Bruselas que actualice las ayudas del POSEI para que los productos puedan enfrentarse a la nueva competencia. Y fracasa el intento de la izquierda para negociar un impuesto turístico en Canarias. Es la enésima vez que el gobierno de Canarias rechaza la ecotasa. El cuatriportito insiste en que es un saqueo dañino para el turismo y para los que vivimos en esta comunidad autónoma. Nueva Canaria y el Partido Socialista defienden que su recaudación podía suponer hasta 250 millones para políticas sostenibles y sociales. Y primer paso para que los municipios turísticos tengan su propia ley. El texto mandata regenerar las áreas turísticas degradadas y evitar la saturación del destino. El objeto es promover la calidad de la prestación de los servicios públicos al conjunto de la población empadronada y a los visitantes. Este miércoles el Parlamento admitió al trámite, con la abstención de Vox, la proposición legislativa de impulsar por 13 ayuntamientos para promover la calidad de la prestación de servicios públicos. Los ayuntamientos pues son los ayuntamientos turísticos: San Bartolomé de Tirajana, Adeja Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, Mogán, Pájara, Teguise, Tías y Aisa. Municipios que superan los 400.000 habitantes en su conjunto, con más del 20% de la población que Canarias tiene empadronada en el archipiélago. Y retrasos en la teleasistencia en Tenerife, más de 4.000 mayores en las listas de esperas del Cabildo. El PSOE ha denunciado que se lleva un año perdido en la gestión de servicios públicos del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, dejando a miles de canarios dependientes desatendidos. Canarias se consolida como líder en rupturas matrimoniales en España. Seguimos siendo los que más nos divorciamos. Con casi 50 casos por cada 100.000 habitantes, estamos muy por encima de la media nacional, que no llega a los 40. Y más cerca del cambio en el accionariado del Club Deportivo Tenerife. Garrido ha aceptado la oferta de Raico García con el ok de Amiachi y de Conrado González Bacallado. ¿Quién falta? Miguel Concepción, que no quiere quedarse atrás. Y además es el último obstáculo que le queda por regenerar el accionariado mayoritario del Club Deportivo Tenerife. Rompe con su ex amigo Paulino Rivero, critica, según el señor Concepción, gestión calamitosa de don Paulino Rivero y no renuncia a ese bonus de 5 millones de euros por objetivo que tenía contratado. La intención es que el acuerdo se materialice lo antes posible y, si es posible, antes del próximo martes, día de la celebración de la Junta General de Accionistas. La FIFA ya ha confirmado que Canarias tendrá sede del Mundial 2030. Ya es oficial que el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria será sede de este Mundial que compartiremos con Portugal y con Marruecos. Ya han recibido el respaldo del Congreso de la FIFA y, por aclamación, será la organización del Mundial 2030 en estos tres países. La Universidad de La Laguna y los ayuntamientos del Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava pondrán en marcha este próximo verano la Universidad del Valle de La Orotava, a partir de esta primavera, para acceder a la formación universitaria en la comarca y hacerla más accesible a un mayor número de personas. Los tres municipios del Valle acogen hasta ahora cursos de extensión universitaria, pero la idea es desarrollar una iniciativa similar a las que se llevan desarrollando en Adeje cada verano. Y localizada sin vida el cuerpo del pescador de 29 años que cayó al mar en la costa de Tenerife, en concreto en el municipio de Fania. El grupo especialista de actividades subacuáticas de la Guardia Civil ha logrado recuperar el cadáver en el día de ayer. Y nuevo requisito para poder acceder al TEI de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que se va a solicitar el mismo permiso, las mismas exigencias que ya existen para quienes quieran subir a pie al pico del Teide, para los que vayan a hacerlo subiendo a través del teleférico, porque después quieren algunos bajar a pie, y eso fue lo que pasó. Esta decisión llega a raíz de ese desastre del rescate de cuatro personas que quedaron aisladas en la madrugada del pasado viernes. Bueno, pues como siempre hacemos, felicitamos a los que hoy celebran su onomástica, Hermógenes, Guadalupe, Mercuria, Israel, Dionisia y Juana, y comentarles que hoy, 12 de diciembre, se realiza la celebración del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Y entramos en contacto con el acto inaugural de esta feria, El Norte Emprende.
Una mujer de 32 años que ha sido presuntamente asesinada por su expareja de 40 años en presencia de su hija de 3. Iniciamos, por favor, un minuto de silencio. Gracias. Y ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta jornada Norte Emprende, celebrada en este maravilloso lugar, en el Puerto de la Cruz. Para dar inicio a la jornada, hará la presentación don Alberto Cabo Padrón, concejal delegado del Área de Deportes, Promoción de la Salud, Drogodependencias y Empleo del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Norte Emprende. Me alegra ver esta sala con más de 100 personas, con lo cual ya empezamos el acto sabiendo que es todo un éxito, ¿no? Agradecer la presencia de Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio, agradecer al personal del área de empleo también, y cómo no dejar constancia que para nosotros esto ha sido un eje fundamental dentro de nuestra área. Desde abril del 2023 firmamos un convenio con la Cámara de Comercio. Podemos dar un servicio no solo a las personas del Puerto de la Cruz, sino a la zona norte, ¿vale? Sobre todo para el tema de la emprendeduría y la innovación. Vemos aquí muchas caras no solo tan jóvenes, ¿vale?, que es importante. Siempre hay edad para todo y qué importante es la diversidad de las edades que hay aquí presente hoy para poder iniciar estas actividades, ¿no? Como pues puede ser el Centro de Iniciativas Empresariales del Puerto de la Cruz y poderles ayudarles a poder ustedes mismos ser empresarios en un futuro próximo, ¿no? Simplemente agradecer a todos los ponentes. Creo que el personal que va a dar la feria hoy aprovechen al máximo y poco más. Disfruten también del complejo, ¿vale? Que creo que hoy el día ha sido totalmente espectacular. Y muchísimas gracias nuevamente. Les doy la palabra a Lola Pérez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos y la verdad que es muy gratificante ver este auditorio repleto de personas interesadas en por lo menos tener la curiosidad de lo que hace falta para crear una empresa o para emprender un negocio, ¿no? La verdad que el sitio es maravilloso, estamos encantados de estar aquí hoy y sobre todo de mantener la colaboración que venimos teniendo con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que como bien comentaba Alberto, pues arrancó hace ya casi 20 meses, una colaboración que nos está permitiendo acercar nuestros servicios, los servicios de la Cámara, al conjunto a todas las personas del norte de la isla y sobre todo en aspectos que tienen que ver, como comentábamos, con el emprendimiento y el alta de nuevas empresas. Desde nuestra puesta en funcionamiento, que como saben, pues trabajamos a través de cita previa y atendemos todos los martes y jueves en las dependencias que tiene el ayuntamiento en el mercado, en la zona del mercado. Allí pueden encontrar pues todos nuestros servicios, como les comentaba, de apoyo al emprendimiento. Por aquí han pasado durante todos estos meses más de 300 personas interesadas en poner en marcha una iniciativa empresarial y además les hemos ayudado en la elaboración de su plan de viabilidad, una herramienta fundamental, pues no solamente como un documento que normalmente utilizamos pues para pedir un crédito o para conseguir alguna subvención, sino que es fundamental para analizar y reflexionar sobre la idea de negocio que tenemos en mente, qué aspectos hemos de considerar desde el punto de vista de los ingresos, de los gastos, cómo planificar y plantear ese negocio y sobre todo ayudarnos a reflexionar sobre la puesta en marcha de esa iniciativa. Concretamente hemos desarrollado más de 100 planes de viabilidad, que yo creo que con ello pues hemos apoyado a esos emprendedores a tener más clara cómo enfocar ese negocio y luego lo más también importante, hemos acercado el servicio de alta de empresas. Ya no es necesario, ya era difícil hace unos unos años dar de alta una empresa, en tanto que teníamos que ir a las diferentes administraciones para hacer todos los trámites, la agencia estatal, la agencia canaria, Hacienda Canaria, la Seguridad Social. Ahora mismo todo eso se ha simplificado muchísimo. Somos la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, una de las cámaras líderes en alta de empresas telemáticas. Trasladarles que un autónomo que quiera dar de alta su empresa lo puede hacer en media hora y una sociedad pues en torno a las 48-72 horas. Yo creo que son grandes avances de simplificación administrativa y por lo tanto esto ya deja de ser un hándicap a la hora de poner en marcha una empresa. Además, esa posibilidad de darla de alta, que también la tienen in situ aquí en el puerto de la Cruz, sin necesidad de desplazarse a través de este documento único electrónico, les permite pues eso, facilitar todo lo que es el trámite de la puesta en funcionamiento, tenerlo todo hecho sin tener que dirigirse a distintas administraciones, pero sobre todo, lo más importante, hacen el alta con un asesoramiento cualificado que les va a asesorar en todo momento y orientar en qué tipo de actividad es más adecuado que se den de alta, qué aspectos han de considerar, si se tienen que estar dados de alta en el paro antes de solicitar el alta para no perder subvenciones. Yo creo que ese valor es el que aportamos desde la Cámara de Comercio, además de esa simplificación administrativa, pero que creo que todos los emprendedores deben de aprovechar para la hora que quieran poner en marcha una empresa, que ya son muchos los temas que tiene que tener en cuenta, pues que no que se sientan seguros de que la parte de trámites y de burocracia pues la tienen resuelta en este sentido. Pero no solamente es eso, o sea, dar de alta a la empresa son los primeros pasos, arrancar y aventurarse en poner en marcha un negocio que no es baladí, hay que tener esas capacidades y esas actitudes y ser emprendedor, ¿no? Fundamentalmente, pero luego les acompañamos durante toda la vida de su empresa, ¿no? Con diferentes servicios, desde un acompañamiento inicial con el programa de tutorización empresarial, donde van a tener asesoramiento cualificado y especializado en distintas materias, cómo emitir una factura, asesoramiento laboral, cómo abordar una página web o cómo dar visibilidad a mi negocio. Bueno, todo eso a través de consultores especializados también lo pueden tener de forma gratuita. Y luego ya la gran variedad de servicios con los que intentamos eso, consolidar las empresas en nuestro territorio y sobre todo que éstas sean más competitivas. Y para eso tenemos programas de formación de toda índole, también en el área de empleo pues tenemos posibilidades para formar a personas que ya están trabajando, pero también tenemos servicios de apoyo a jóvenes menores de 30 años que quieren mejorar sus capacidades de empleabilidad a través del programa Talento Joven, les animo también a conocerlo, o para personas mayores de 45 años que necesiten incrementar sus competencias en materia digital o en otro tipo de materias que les haga pues tener esas competencias que ahora tanto se demandan en el mercado laboral a través del programa Más 45. Bueno, abordamos muchos aspectos, la internacionalización de la empresa, la digitalización de la empresa. Hoy a lo largo de las jornadas van a conocer los servicios que ofrece nuestra oficina Acelera Pyme, que lo que intenta es eso, pues dar a conocer todos los instrumentos, todas las herramientas, los software que existen para mejorar la competitividad de los negocios. Y bueno, simplemente no me enrollo más, pero sí por lo menos despertarles la curiosidad, que se acerquen a la Cámara, que tenemos un conjunto de servicios que están a su disposición y que, bueno, gracias al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pues los tienen in situ aquí en el norte de la isla, y animarles a que nos conozcan y a acercarse a disfrutar de lo que podamos nosotros ofrecerles. Pues nada más, que tengan una buena jornada y buen día.
Muchas gracias. Iniciamos, la parte de contenido más, un poquito más denso de la jornada, después de las presentaciones, y empezamos con una mesa redonda. Voy a invitar a los participantes de la mesa redonda, que no sé si estarán todos aquí, Ubay Chimayo, Ojeda Betancor, que vaya tomando asiento, Natalia Medina. Ubay pertenece a la red del Centro de Orientación, Emprendimiento, Asesoramiento e Innovación para el Empleo. Natalia es técnico del sistema del Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, pues ha sido la presentación por la Vera, directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y don Alberto Cabo, conocido por Tito Cabo, concejal de Empleo, Drogo, Dependencia e Igualdad del Gobierno del Puerto de la Cruz. Vamos a ir a rescatarlos, vamos a ir a por ellos. En este momento los estoy viendo salir, para que se sientan aquí en el set de Gente Radio, que está instalado en un sitio maravilloso, unas vistas al Teide fantásticas. Pues ya los estoy viendo, voy a por ellos y enseguida volvemos con ustedes. Bueno, pues ya tenemos sentados aquí en el set, maravilloso set de Gente Radio en la Isla del Lago. Maravilloso sitio. Yo, si pudiera hacer radio aquí todas las mañanas, sería un lujazo. Doña Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ya nos hemos puesto cara, porque como bien decía, hemos hablado muchas veces por teléfono, pero hoy tenemos el gusto de conocernos, sí, y ponernos cara.
La verdad que sí, un placer.
Siempre es un placer venir al puerto, ¿verdad?
Bueno, maravilloso. Además, hoy es un día espectacular, que dan ganas, como bien dices, de afincarse aquí a trabajar y a disfrutar de este espacio que es maravilloso, ¿no?
Bueno, pues un acuerdo de colaboración entre la Cámara de Comercio y la Concejalía de Empleo del Puerto de la Cruz, que tiene como fruto, entre otras cosas, tiene una oficina en el Puerto de la Cruz que ayuda a toda la gente que quiere emprender y a prestar todos los servicios de la Cámara, porque la Cámara no solamente emprende, sino también forma y hace otras muchas cosas, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que ha sido una colaboración que iniciamos hace pues ya más de 20 meses y muy contentos, ¿no? Nos ha permitido en primera instancia pues traer esos servicios de apoyo al emprendedor, ¿no? De facilitar a todas las personas que quieren poner en marcha una iniciativa empresarial en el norte de la isla, pues que tengan un servicio personalizado, cualificado, sobre todo los aspectos que ha de tener en cuenta a la hora de poner en marcha esa iniciativa, sobre todo cómo abordar ese plan de viabilidad, que para nosotros es una herramienta fundamental porque te ayuda a reflexionar sobre todos esos aspectos, ver si es viable tanto desde el punto de vista económico como técnico, ¿no? De los requisitos que debes de contemplar a la hora de poner en marcha esa iniciativa y minimizar los posibles riesgos, que siempre los hay, porque cuando uno pone una empresa sabe que entra en una aventura, ¿no? Que es apasionante.
Algunos no lo saben.
Pero bueno.
Algunos no saben dónde se meten.
Y bueno, y aparte del asesoramiento, pues también tenemos la parte de alta de empresas, que es otra gran facilidad, es decir, que tú te dirijas a un único lugar y que en media hora te puedas dar de alta de autónomo o una sociedad en menos de 48, 72 horas. Yo creo que es un lujo que realmente tenemos que poner en valor y aprovechar esos instrumentos que nos da la colaboración entre el ayuntamiento y nosotros, pues para poder disfrutar de todos estos servicios de forma gratuita y además que te permite hacerlo de forma segura, ¿no? Porque todos esos pasos sabemos que el que no está familiarizado con la administración pues se le pueden hacer como muy grandes, ¿no? Y el hecho que te acerquen pues todos esos servicios, el alta de la seguridad social, el de Hacienda, que los vayas haciendo con asesoramiento personalizado, pues yo creo que te da mucha más seguridad a la hora de poner en marcha esa iniciativa. Y como bien comentas, pues es una puerta de entrada, pero también nosotros desde aquí lo que ofrecemos es todos los servicios que tiene la Cámara, ¿no? Dar a conocer lo que hacemos en distintas materias, ¿no? En el ámbito de la formación y el empleo, que tenemos distintos programas también de mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables, como pueden ser los vulnerables o con más dificultades, ¿no? A veces para encontrar un empleo, como pueden ser los jóvenes menores de 30 años, las personas mayores de 45 que han podido perder su empleo y que, bueno, están buscando mejorar competencias para aumentar esa capacidad de empleabilidad. Pero luego de una formación muy variada y diversa, pues para mejorar la competitividad del sector comercial, para mejorar nuestras competencias digitales. Bueno, yo creo que todo eso, lo ideal es ir, seguimos estrechando esos lazos de colaboración y seguir trayendo esa formación para todas las personas del norte de la isla, ¿no? Y bueno, otras materias como puede ser eso, la innovación, la internacionalización. Bueno, yo creo que la Cámara es una gran conocida, pero también una gran desconocida, ¿no?
Y ahí eso es importante, que lo acabas de decir. Labor, ¿no? Y sobre todo yo creo que el objetivo principal de este convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, y me corrige si me equivoco, y el objetivo principal de esta feria, El Norte Emprende, es quitar un poco el escalón a lo mejor que algunos usuarios se autoimponen a la hora de acercarse a la Cámara de Comercio, ¿no? Porque el nombre es como muy, muy, impone mucho, ¿no? Y está a disposición de todos los ciudadanos que quieran iniciar una actividad empresarial o que quieran mejorar su empleabilidad o que quieran mejorar su formación, que no es un club de élite donde solamente pueden ir los empresarios, que no es un casino.
No. Para nada.
Hay un desconocimiento en esa parte, porque es que hay ese escalón que no hemos autoimpuesto. Cámara de Comercio, estos son los empresarios de éxito. Y no es así.
Sí, a muchas personas lo asocian a un tema más institucional, creen que está más lejano de lo que realmente somos, que somos una entidad muy cercana, somos una entidad de derecho público-privada, una especie de mix, pero nosotros, bueno, tenemos esa labor muy importante de promover el emprendimiento, ¿no? Que se creen empresas, que se creen de forma segura, consolidar esos nuevos proyectos empresariales, pero también abarcamos el apoyo a las empresas ya constituidas, ¿no? Nosotros lo importante que tenemos como Cámara es que defendemos el interés general, no somos una asociación sectorial con defiende un colectivo determinado, que también es positivo que existan, y para eso están todas las asociaciones sectoriales, pero nosotros tenemos una representación universal. Piensa que, por ejemplo, la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, que tiene un ámbito de actuación provincial, pues representa 67.000 empresas de toda la provincia, independientemente del sector, porque abarcamos la industria, el comercio, la navegación, los servicios y del tamaño de empresas, del autónomo hasta las grandes. Por lo tanto, eso nos obliga a constantemente estar ofreciendo productos, servicios, pues para que las empresas consoliden su actividad, para que sean más competitivas y sobre todo para ayudarlas a ganar músculo y a que cada vez tengamos un tejido productivo más fuerte, porque en la medida que tengamos un tejido productivo preparado, fortalecido, competitivo, pues tendremos una economía mucho más competitiva y por lo tanto seremos una economía más avanzada, ¿no?
Ahora vamos con el concejal de empleo, que aquí tenemos una duda, porque Alberto Cabo es de izquierda y los de izquierda no son de los que les gustan los emprendedores, o por lo menos algunos amigos tuyos están siempre atacando a los que ganan dinero.
Bueno, sí, es verdad, pero creo que, bueno, que hay que fortalecer sobre todo a...
Tú eres un tío de izquierda raro.
Aquellas iniciativas que todo lo que sea emprender, pues bienvenido sea, ¿no? Y sobre todo en el puerto de La Cruz y en el norte de la isla, ¿no? Creo que la colaboración que estamos teniendo con Cámara de Comercio es fundamental. Y como decía ahora en la presentación, hay más de 100 personas aquí escuchando a técnicos, a profesionales de la materia, que quién sabe si en su día son futuros empresarios y empresarias, que creo que es lo que realmente interesa, ¿no? Y al final hay empleo, o sea, que...
¿Qué grado de satisfacción tiene el ayuntamiento? Pues ya son 20 meses, esta es la segunda feria que se celebra, la primera fue en el mercado, hoy tenemos un escenario, a mí me gusta más este.
Sí, no sé. Bueno, había que darle, hay que, ¿no?, darle visibilidad al mercado también, ¿no? A las oficinas y
también te toca algo,
al comercio también local del propio mercado, ¿no? Pero este sitio creo que es espectacular, no sé si, bueno, único en Canarias.
Estamos seguro en la radio, pues tenemos que describirlo. El Teide lo tenemos a la izquierda.
Único en Canarias. Creo que esta mañana al despertar yo llamé para que por favor que quitaran la...
Han quitado todas las nubes.
Quitaran todas las nubes para que...
Han dejado un poquito frío, pero han
quitado. Es espectacular, porque la hora que es, el Teide de fondo, el sol, el complejo turístico en condiciones, creo que no hay mejor sitio como para desarrollar cualquier evento, ¿no? Y bueno... Como decíamos, volviendo a lo que nos acontece, que, bueno, encantados de poder colaborar con la Cámara de Comercio. Yo también en su día, antes de ejercer de concejal, vengo del mundo del asesoramiento laboral, jurídico, de dar de altas empresas. Sé lo que es ser emprendedor en su día joven y, bueno, sobre todo en asesoramiento para los demás. Y, bueno, encantados con el servicio que presta la Cámara de Comercio en el municipio para el norte.
¿El convenio se va revisando año a año?
Sí, de hecho lo renovamos este año y, bueno, está establecido que cada año se siga renovando y, bueno.
Pero ya tenemos una oficina que está al servicio de todos los ciudadanos, donde aparte de la parte digital también se puede ir presencialmente, e incluso sin pedir cita, en el mercado municipal, ¿no?
Sí, en la parte alta del mercado municipal, en lo que es el Centro de Iniciativas Empresariales. Bueno, tenemos ahí un espacio conveniado con la Cámara de Comercio y, como dijo Lola antes, ¿no? La propia Cámara ya ha dado de alta a 300 personas aproximadamente en lo que hemos firmado desde el 4 de abril de 2023 este convenio. O sea, hemos apoyado a 300 personas a que emprendan, con lo cual, pues, lo que decía antes, a su vez ya no solo está el titular de esa empresa, sino posibles empleados o empleadas que pueden estar detrás de eso y todo el movimiento comercial que genera, pues, 300 empresas de alta.
Lola, una cosita que yo tengo mi duda, porque yo ya estoy cumpliendo unos años y he pasado por distintas etapas de empleado, de empleador, de empresario, de autónomo, de empresario en quiebra. Bueno, he pasado por casi todas las partes. Pero sigo observando que la gente joven a veces se enfrenta al hecho de emprender como una solución obligatoria, ¿no? Es decir, no porque tengan vocación de emprendedor, sino porque no encuentran empleo, han encontrado un empleo de mala calidad y creen que pueden emprender. Eso es uno de los objetivos, de quitar esa idea de la cabeza de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Pero yo creo que eso ha ido cambiando. Fíjate, ya son muchos años, la verdad, que apoyando el emprendimiento, concretamente el Servicio de Creación de Empresas, que nos patrocina el Servicio Canario de Empleo, lleva pues desde el año 30 años, yo creo que el año que viene hacemos 30 años, y la Ventanilla Única también lleva desde el año 2000. Y eso ha ido cambiando, afortunadamente. Yo creo que cada vez, es verdad que hubo una época donde la gente joven, su vocación era pues trabajar para alguien o sacar unas oposiciones, pero vemos cómo esto ha ido evolucionando. Quizás las diferentes crisis, ¿no?, que nos han azotado y que pues nos han obligado a lo mejor a poner en valor la figura de ese empresario, a optar por la puesta en marcha de una iniciativa empresarial para poder, bueno, pues esos conocimientos que hemos adquirido, ponerlos a través a través del funcionamiento a través de la creación de una empresa, ha ido cambiando. Mira, por ejemplo, ahora mismo mayoritariamente las personas que dan de alta empresas en la provincia son personas jóvenes, universitarias, ¿no? Universitarias o con estudios secundarios superiores de formación profesional. Yo creo que eso es un grandísimo avance. Hasta hace nada, como bien comentabas, eran pues personas desempleadas, ¿no? Que es verdad que el volumen es importante porque al final pues es una opción que tiene una persona desempleada de poner en marcha una iniciativa, pero no tanto de los jóvenes. Fíjate, yo creo que es más esa opción ahora, personas que han perdido su puesto de trabajo, que cuentan con una experiencia, que se ven desempleados y dicen, oye, pues ¿por qué no? Voy a dar el paso y todos estos conocimientos que tengo los voy a aplicar poniendo en marcha yo mismo la iniciativa empresarial. Pero creo que los jóvenes, sobre todo ahora que a veces están más preparados, todo el tema de las telecomunicaciones, las ingenierías, las formaciones profesionales, todos ellos ven en el autoempleo una salida profesional interesante. Y otro cambio que se está produciendo es la incorporación de la mujer al mundo del emprendimiento. Fíjate que, bueno, a principios de este siglo pues era en torno al 30% las mujeres que ponen en marcha una empresa. Ahora mismo son más del 50% las que se dan de alta en mujeres empresarias. Por lo tanto, ya hemos equilibrado completamente lo que es el alta de empresas entre hombres y mujeres. Yo te diría, hay incluso un poquito más de mujeres, con lo cual yo creo que también es un salto importante que está permitiendo pues que haya una mayor diversidad e igualdad en todos estos aspectos, tanto en materia de edad como en materia de género, ¿no?
Tito contento porque también entre sus cometidos está la igualdad. Y,
sí,
y bueno. La verdad es que había techos de cristal en el emprendimiento.
Sí, aunque igualdad está dentro de lo que es el grupo de partido Asamblea Ciudadana, y lo lleva el compañero David, pero siempre trabajamos conjuntamente. Yo vengo sobre todo del deporte femenino, estoy bastante conocido en la isla por gestionar clubes y equipos del deporte femenino. Con lo cual, al decir tú este dato, la verdad es que empecé a sonreír porque siempre he sido un luchador, ¿no? He tenido abuela, madre, tía, hermana.
Como casi todos los que estamos
entonces,
aquí.
Entonces, abuela. No sé qué me habrán inculcado ellas, de mi abuela, de hace muchísimos años, de la defensa, ¿no? O del apoyo a la mujer en este caso. Y para mí es una grata noticia el poder estar escuchando esto de que más del 50%...
Y además sectores no clásicos de la mujer. Porque la mujer se está abriendo a toda la abanico empresarial.
Exactamente, a todas las tipologías de actividades vemos eso. La mujer está ahí y, bueno, es verdad que todavía hay algunas diferencias y sobre todo en temas de consejo de administración y tal, pero lo que yo pienso es que en muy poco tiempo, además ha sido una gran velocidad, la mujer estará plenamente integrada en un mundo que era antes eminentemente masculino, ¿no? El mundo de la empresa, ¿no?
Pues esta feria es importante resaltarla porque además van a tratar, son dos mesas redondas, ¿no? Hay dos mesas que se van a tratar temas importantes. Ahora mismo está hablando Natalia Medina del Servicio de Creación de Empresas, pero también se va a tratar después, un poquito más tarde, una segunda mesa de tema social. La empresa a veces es una familia, ¿no? Y cuando uno empieza y emprende un negocio, no se da cuenta o no es consciente de las relaciones humanas que va a establecer después con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes. Son muchas horas de dedicación, es mucho corazón el que se pone y mucha emoción. Y la parte social también es importante que se tenga en cuenta a la hora de iniciar esta aventura, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde luego, como bien, la parte fundamental de una empresa son las personas. Lo demás
sin personas no hay empresa.
Añadido, exactamente. Pero la persona es fundamental, desde las capacidades y la actitud del empresario, la forma de hacer equipo, pues todo esto es fundamental, ¿no? Y yo creo que, bueno, es también una forma de relacionarse con el mundo. También las empresas cada vez tienen una mayor visión sobre su implicación en la sociedad, ¿no? Y cómo deben de de corresponder respecto de lo que ellos toman de la sociedad, ¿no? Esa responsabilidad social corporativa que cada vez se está incorporando más en la cultura empresarial, con compromisos medioambientales, con compromisos un poco con la sociedad, con el empleo. Piensa que simplemente dando empleo, pues ya estamos contribuyendo de forma muy, muy positiva a la calidad de vida de
la mejor ayuda que se le puede a una persona, ¿no? Es darle un empleo digno donde se valga por sí mismo, ¿no? Es la mejor ayuda que se le puede dar.
Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y luego, dentro de la diversidad de empresas, también cada vez hay más empresas de economía social, ¿no? Y también ese desarrollo que estamos teniendo culturalmente, la incorporación de la mujer al trabajo, pues hay muchas empresas ya del tercer sector, de prestación de servicios sociales y demás, que además yo creo que son un nicho de empleo importante, porque cada vez también seremos una población, somos una población que se va envejeciendo más, y están surgiendo nuevas ideas de negocio, que yo creo con una proyección importante dirigidas a eso, a dar servicios, a la parte más social, de apoyo a personas de dependencia, a cubrir espacios de, ¿no?, de prestación de servicios sociales. Y bueno, el final la empresa es parte de la sociedad, una gente más, ¿no?
Alberto, con esta creación de empresas se va intentando tapar la brecha que hay entre la demanda de empleo y la oferta de empleado.
Sí,
porque imagino que la gente que monta una empresa, que emprende, irá a tapar un agujero que no se está atendiendo, porque últimamente estamos hablando, es que hay mucha oferta de empleo que no se cubre y no tenemos personas para cubrir esas ofertas de empleo.
Sí, a veces nos pasa, nosotros desde el área, con los proyectos que sacamos durante el año, ya sean los programas, los proyectos de larga duración, ya sean los programas especiales de empleo, los propios programas de formación alternativa en empleo, y muchas veces no encuentras personas capacitadas, por decirlo de una forma, que estén desempleadas. Y a su vez, ves que muchas personas en otras categorías profesionales sí que lo están. Yo creo que esto de poder, el Norte emprende, y al final, si alguien emprende, yo entiendo que el objetivo es que puedas dar trabajo también, no solo para ti, para tu familia, que al final tu familia es parte, son personas y están empleadas, pero creo que, bueno, yo en su día, cuando emprendí mi empresa, el objetivo era tener empleados, ¿no? Para poder no trabajar menos y ganar más, ¿no? Porque al final muchas personas quieren eso, pero realmente era para poder dar trabajo a muchas personas, sobre todo, como decías antes, nosotros dábamos mucho trabajo en su día a personas que salían de formación profesional, hacíamos las prácticas y luego lo dejamos contratados un tiempo, en prácticas, o bueno, un poco hasta que formación, o que volvían a estudiar, ¿sabes? Creo que esto ayuda también a que el empleo crezca, ¿no?
Bueno, y una cosa que también vais a tratar en esta jornada de Tenerife Emprende, del Norte Emprende, que es el tema de la implantación de la inteligencia artificial. Va a haber una mesa, una ponencia por parte de Francisco Ortiz sobre la inteligencia artificial. ¿Ayuda a generar empresas?
Sí, yo entiendo que
para atender esa demanda de empleo, ¿o esa herramienta nos va a quitar trabajo?
No, esa herramienta está ahí y la vamos a tener que asumir, ¿no?
Queramos o no queramos.
Son revoluciones que van pasando y que están ahí. Las tenemos que aprovechar de la mejor manera posible. Yo creo que bien utilizada, sabiendo para qué la podemos usar, con un uso inteligente. Para poder saber y aprovechar la inteligencia artificial tienes que tener los conocimientos adecuados y el criterio, entiendo yo, también para discernir qué es en lo que te pueda ayudar.
No hay que tenerle miedo de momento, ¿verdad?
No, yo creo que no. Yo creo que va a facilitar, va a permitir.
Mejor no tenerle miedo a algo que viene, no, sí o sí, ¿no?
No, da miedo, ¿eh? Porque a veces ves como la capacidad, la velocidad, ¿no?, de respuesta que tiene. Es impresionante, ¿no? Pero está claro que está ahí y que la vamos a tener que aprovechar en el buen sentido y sobre todo yo creo que va a mejorar muchos procesos, va a ayudar a mejorar la productividad de las empresas, que es uno de los grandes retos que tenemos como economía. Y bueno, lo inteligente es usarla para mejorar y para avanzar, ¿no?
Yo es que el otro día tenía un reloj que ya no entendía y digo, me voy a poner el reloj de mi abuelo.
Sí.
Y tengo el reloj de mi abuelo,
no,
y digo, ¿el reloj qué es? De reloj. Pues yo ya tenía un reloj y digo, ¿esto qué es? Vamos a ver, esto es un despertador, una cámara de fotos.
Me, otro y
me quedo con este que te da la hora y tengo que mirarlo además, ¿no?
Creo que la inteligencia artificial es algo que tenemos que asumir ya. Está aquí, año 2024, siglo XXI. De hecho, desde el área de empleo tenemos un foro de empleabilidad y ya lo hicimos el año pasado. Lo tendremos creo que el 25 de enero. Y uno de los grandes temas que vamos a tener en ese foro es la inteligencia artificial. El propio sector de las asociaciones que intentan dar empleo o formar para dar empleo, uno del tema más el año pasado hicimos el foro y uno de los temas que nos quedamos corto el año pasado fue la inteligencia artificial y este año va a ser nuestro fuerte en enero. O sea,
tenemos que aprender a vivir con ello. Lola, Alberto, pues os dejamos tranquilos, que seguro que tenéis cosas que hacer. Lola, sé que usted tiene que ir para Santa Cruz.
Cerrar el año, cerrar.
Que llega el 31 de diciembre.
Ya está ahí.
Y hay que cerrar el año. Lola Pérez, muchísimas gracias, directora general de la Cámara de Comercio. Que no tenga, no pierdas la buena costumbre de venir de vez en cuando aquí.
No, no, yo además yo soy del norte, a mí me encanta. O sea que...
Y Alberto, ¿y a ti qué te digo? Que nos cuides este puerto de la Cruz.
Sí, sí, en eso estamos.
Hay que tener
agradecer públicamente la presencia y la colaboración de Lola Pérez, que sabemos que sin la Cámara de Comercio Santa Cruz de Tenerife esto no sería posible. Y como no gente radio, que saben que siempre estamos aquí para lo que necesiten.
Y nosotros
agradecimiento a mutuo, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Bueno, pues tenemos que hablar un poquito más bajo porque la voz penetrante en el micro. Dicen que hacemos más ruido nosotros que ellos, así que vamos a hablar así como si estuviéramos en un programa de noche, un programa de radio nocturna. Voy a intentar no levantar la voz, se me va a costar trabajo. Don Johan Oliva, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y don Samuel González, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
El equipo de la Cámara de Comercio en el Puerto de la Cruz.
Sí, yo soy uno de los técnicos de la Cámara de Comercio, ¿vale? Bueno, presto servicio los martes aquí en el Puerto de la Cruz, en la oficina que tenemos en el Mercado Municipal ubicada, ¿vale? Uno de los espacios cedidos por el Ayuntamiento.
¿En el Centro de Iniciativas Empresariales? En
sí, está, exactamente, bueno, ahí a un ladito, uno de las aulas que tienen justo ahí cerca de la oficina del Consorcio de Tributos y demás, y ahí pues estamos los martes.
Lleváis ya casi un año, ¿no? Bueno, y Samuel que lleva la ventana ya.
Exactamente. Yo voy los jueves, el compañero Johan va los martes, yo voy los jueves a demanda de los usuarios y usuarias que quieran darse de alta como autónomo, ofreciendo ahí el servicio, pues exactamente los jueves.
El tema presencial, pero esas citas previas se hacen a través de la página web, digo, para ir enfocando a las personas que se quieran acercar. Hay una cita previa, hay una solicitud de servicio.
Sí, actualmente en la página web, cuando se accede, hay un botón que pone pide cita, entonces ahí de momento se lleva a un email en el que nos escriben las personas que quieran emprender y tramitar y nosotros ya ponemos en contacto con ellos para darle la cita en cuanto haya disponibilidad en nuestra agenda.
¿Qué municipios atienden desde la oficina de Puerto de la Cruz?
Principalmente usuarios del Puerto de la Cruz. Sí, es verdad que es un poco, obviamente, la idea y el servicio es dar servicio, ¿no? Para la redundancia, a municipios de la zona norte, pero la mayoría de, me acuerdo el porcentaje que lo calculamos, sobre un 70-80% es gente local.
Porque se conoce. Y esto es uno de los motivos de tener aquí este programa que se oye en todo el norte de la isla de Tenerife, para llamar la atención a posibles emprendedores, a posibles usuarios de la Cámara, no solamente en el servicio de emprendeduría, sino también en el servicio de formación y otros servicios que estamos comentando y hemos comentado con Lola. Pero, ¿cuáles son los municipios que se dirigirían a la oficina del puerto? Porque el norte a veces está indefinido, ¿no? Dice, el norte empieza en La Laguna, empieza en Tacoronte, empieza... ¿Dónde empieza el norte?
Hombre, principalmente la parte por la que puedo hablar yo, luego comentará el compañero la parte de Ventanilla, en este caso lo que es el asesoramiento, suele ser de gente más o menos del Sausal hasta, sobre todo, Buenavista, ¿vale? Un poquito...
La Isla Baja.
Sí, amplio. Principalmente ya que nos contacten a través también de los compañeros del CIE o a través de la cita previa, como comentó mi compañero, a través de ese contacto previo, a través del email. Y siempre, obviamente, damos esa posibilidad de dirigir a esas personas que viven en el norte, pues bueno, evitar el desplazamiento para Santa Cruz, ya que tenemos este servicio aquí en el puerto.
Y Johan es técnico del servicio de emprendimiento, es decir, que tú eres la persona con la que se van a encontrar aquellos aventureros valientes que quieran meterse en el mundo, en la aventura de generar una empresa o darse de alto como autónomo, que también es una manera de emprender.
Exactamente, sí, de técnico del servicio de creación de empresas, en este caso. Sí, yo estoy los martes, ¿vale? Pues siempre en
ese... ¿Y trabajas en Santa Cruz y en el norte?
En Santa Cruz y en el norte, sí.
¿Hay una diferencia de las inquietudes de la gente que vive en el área metropolitana y de las iniciativas empresariales del norte? ¿O son más o menos iguales?
Sí, hay un poquito distinto. Suele aquí, quizás, normalmente lo que es la gente en el puerto, la gente que viene, si es verdad que viene a lo mejor con una idea para ver qué puedo hacer, ¿vale? Y si es verdad que a lo mejor la gente que va a Santa Cruz viene ya con un proyecto, con una idea un poquito más madurada, quizás. Pero sobre todo y también respecto al sector, pues suelen ser sectores más bien dirigidos lo que es en hostelería, normalmente aquí en el puerto, la verdad.
Bueno, ¿y te encuentras con gente que no tienen idea de lo que van a meterse o viene la gente ya con su proyecto más o menos enjaretadito?
Por lo general vienen con ideas, siempre hay...
Pero con idea de ganar dinero, ahora sí. ¿Cómo lo hago? Ya.
Sí, hombre, lo que es ese servicio que damos es un poco servicio no general, dar un poco de información general, servicio de emprendimiento, trámites, esa búsqueda de financiación, también información sobre subvenciones y demás, ¿vale? Que sea por aquí.
¿Le has cambiado la idea a alguno?
No, pero sí que intento...
¿Le has abierto los ojos a bastante? Mí,
sí, ser un poquito realista. Es decir, sobre todo con esa herramienta, ¿vale? Que estaban, igual que mis compañeros aquí en la feria, han comentado y demás, esa herramienta que tenemos y compartimos con el Servicio Agrario de Empleo es el plan de viabilidad, el famoso plan de viabilidad. Tú puedes tener una idea, pero primero tienes que sentarte y establecer los números, fijar los números. A partir de ahí, pues ya lo vas a pensar.
Ese plan de viabilidad tiene una serie de puntos que hay que sentarse a pensarlo y responderlo.
Sí.
Que es lo que básicamente el emprendedor tiene que asumir. Es decir, me voy a meter en un sitio, tengo que saber dónde me voy a meter. ¿Qué compromisos voy a adquirir? ¿Qué obligaciones voy a tener? ¿Qué papeles voy a tener que rellenar? No hoy, sino de aquí en adelante. ¿Qué fiscalidad voy a tener? Es que es diferente ser empleado que ser autónomo o ser empresario, ¿no? Es decir, tener un sitio donde tengas empleado. Todas esas sorpresas que se van a ir llevando o nos hemos llevado todos los que hemos emprendido, ¿se las ponéis encima de la mesa? ¿O le vais dosificando un poco...?
Hombre, yo siempre obviamente hablo por mí, que más o menos los compañeros tenemos un mismo criterio, el mismo proceso, ¿no? Una forma de trabajar bastante similar. Se da un poco esa información general, ¿vale? Entonces, aparte de ello, si yo suelo resolver esas dudas concretas, que siempre igual te quedas más tranquilo cuando la gente ya viene con ciertas dudas, y después, pues, ya si damos esa un poco el chorro de información, ¿vale? Para que lo tengan todo. Obviamente, desde mi punto de vista, sé que gente, obviamente, cada uno tendrá sus conceptos y sus conocimientos de determinadas cosas, pero creo que es bueno tener al menos una información, aunque sea amplia. También lo apoyamos en este caso con un email para que después, bueno, ya en casa se puede leer.
Lo mastiquen y lo maduren y lo digieran.
Obviamente te suelta toda la información, igual dice, esto es mucho. Pero bueno, al
menos es bastante, pero siempre es una aventura. A mí me parece muy interesante y que la gente que tenga la más mínima inquietud que lo haga, y sobre todo cuando son jóvenes. Samuel, la ventanilla única es realmente ventanilla única. Cuando uno llega a esa ventanilla, tú lo acompañas en todas las distintas gestiones que hace falta para emprender.
Efectivamente, nosotros cuando... La idea es que primero las personas que quieran emprender pasen por asesoramiento, materialicen su idea, lo tengan claro y ya cuando pasen a...
Que pongan un 7 al proyecto de viabilidad. He sacado un 7, desde 6,5 llegué a pensarlo.
Sí, aunque sea 6,99, pero por lo menos que sea cerca de notable. Entonces, la idea es que cuando ya vengan con su idea ya masticada y las cosas claras, pasen por la ventanilla única donde yo... analizaré, principalmente yo, porque soy la persona que va los jueves al puerto, analizar la situación personal, analizamos la actividad, nos aseguramos de que cada persona pues, pueda acceder a todos los tipos de bonificaciones, ya sea de seguridad social y a efectos de las subvenciones, de que no se pierdan nada para que...
Una ventanilla única de verdad, es decir, no solamente acompañas a hacer los papeles, sino después también a que te den las perritas.
Claro, la idea es que...
Los que tengan derecho, que a veces...
Las personas que quieran emprender, pues no pidan ni bonificaciones de seguridad social, evitar que se les sancione y de que mantengan su actividad. Porque claro, los tres primeros años normalmente son los más críticos a la hora de mantenimiento, o sea, lo que se conoce como la etapa de mortandad. Entonces, la idea es... hacer un análisis con la persona de lo que quiere hacer, de que cumpla con todos los requisitos para ello y centralizar en un único documento el alta tanto en Hacienda Estatal, Hacienda Canaria y Seguridad Social, para que el empresario o la empresaria salga de la ventanilla única con todos los documentos preparados para prestar el servicio cuando ella o él quiera.
Pero no se los lleváis ustedes, es decir, la gestión se las organizáis, pero también se las hacéis.
Sí, claro.
También.
Claro, nosotros tramitamos el documento único electrónico en la fecha de inicio de actividad cuando las personas quieran y ese mismo día es cuando ya pueden empezar a trabajar, facturar, etcétera.
¿Y se le asesora también en el modelo que tiene que arrancar? Es decir, si va a ser autónomo, si tiene que montar una sociedad limitada, si tiene...
Esa es la parte en la que se encarga mi compañero Johan.
Sí, la parte de asesoramiento la que damos cuando algunas personas vienen con ciertas dudas.
Fiscalidad de módulo, claro. No sé si seguirá funcionando así.
Ahí la parte sobre todo de forma jurídica, ¿vale? Ahí lo que asesoramos un poquillo, obviamente, según el caso. Y la parte de fiscalidad, si quedamos cierta información... Pero eso sí que por ejemplo, nuestros compañeros de ventanilla sí que ya amplían un poquito más esa información de la parte de fiscalidad, parte de programa de tutorización, que también tenemos de acompañamiento, sobre todo cuando se realizan las altas en la Cámara de Comercio, que también hay un programa con una de las compañeras, pues se mueve las facturas, ese acompañamiento empresarial, precisamente, ¿no? El primer año y demás, temas de fiscalidad.
Y una cosa que le comentaba Lola y quería comentarla a ustedes. ¿Hay gente que cree que la Cámara de Comercio hay que ser socio para poder acercarse a ella o son conscientes de que cualquier ciudadano puede tocar la puerta?
Pues sé que está la idea preconcebida, ¿no? De antes, de esa... Sí. De
ese, como de si fuera un casino, ¿no?
Hay que ser empresario para ello. Puede ser que a lo mejor el concepto de hace años, puede ser todavía ya, se haya quedado.
Cuando existía la cuota cameral, aquella que ya se quitó en
2008. Sí, las empresas se apuntan a la Cámara y tienen después una serie de derechos, una serie de precios especiales para el tema de formación y tal. Pero se puede tocar la puerta a la Cámara siendo una persona con una idea.
Con una idea que quiera saber qué trámites tiene que realizar, cómo se puede dar de alta, las obligaciones fiscales, las implicaciones, las subvenciones, las bonificaciones, todo eso se le informa.
¿Y todo eso de manera gratuita?
El asesoramiento, como te hemos comentado, es bastante integral y bastante completo, ¿vale? Todo eso, en este caso, gratuito. Todo lo que es el asesoramiento, que es muy importante, ¿vale? Sobre todo de...
Para que se tomen las decisiones sabiendo las consecuencias a las que uno se puede enfrentar, sí, que a veces vamos con un desconocimiento absoluto y la sorpresa es...
Cuando voy a iniciar una actividad, es lo que, ¿no?, lo que te comentaba antes, ser un poco realista, ¿vale? Sí, la idea puede estar muy bien. Primero, necesito financiación para esa idea, tengo capital, lo busco, he analizado los números, tengo un alquiler, sé que voy a tener unos gastos mensuales fijos, pues a partir de ahí, por ejemplo, en caso de aquellas personas que a los que presten un servicio o hagan otro tipo de venta de productos, no tengan a lo mejor un alquiler, pues obviamente los costes son menores, pero siempre con ese plan que apoyamos o la misma asesoramiento de la cita, pues sentamos un poquito las bases de ese proyecto, es decir, vale, vas a tener unos gastos fijos para tu propia vida, gastos asociados a la actividad, y a partir de ahí pues tienes que tener una facturación, un objetivo que tú tienes que fijar para llegar.
¿Hay proyectos que se ven claramente que están abocados al fracaso cuando llegan la primera vez? ¿Cómo se le dice a una persona que viene con la ilusión de decir, voy a montar un taller de chapa y pintura debajo de mi casa? Y le dice, ¿y cómo se llega ahí? Vamos a pensarlo. ¿Se le tiene que quedar alguno una carilla?
Sí, hombre, yo lo que tiene que ser un poco realista, ¿verdad? Que tampoco al final la gente
viene... Que la gente llega con ilusión. Te digo, pues yo he sido ingeniero durante muchos años, he hecho proyectos de apertura. Y cuando vas a ver dónde quieren montarte el tema de negocio, digo, pues está pensado cómo llega la gente aquí.
Claro.
Es decir, ¿cómo va a sacar de aquí el producto?
Sí, sobre todo la
parte... Sabe hacerlo, pero dice, no, lo que pone en el bajo de mi casa y tal.
Claro, sobre todo la parte más importante, lo que yo incido un poco en esa... vale, está muy bien que tú hagas el análisis o que tengas esa información de, bueno, el famoso análisis DAFO, o análisis de mercado, la competencia que puede tener. Vale, esa teoría está muy bien, hay que tenerla y tienes que controlar un poco el mercado, el sector donde vayas a vender. Pero llega la parte más complicada, que la gente igual no tiene tanto conocimiento, que es la parte financiera. Ahí, vale. Tienes claro cómo vas a conseguir los clientes, sí, voy a abrir redes sociales, controlas esa parte de redes sociales, voy a vender, voy a hacer publicidad en radio, tele, lo que sea, cualquier medio. Llega la parte financiera, que es la que la gente a veces, pues, ahí tiene un poquito más de conocimiento, que ahí es donde ayudamos, pero que hay que tener también más claro.
¿Y cuánto se empieza a cobrar a un emprendedor? Porque imagino que la Cámara le cobrará el servicio que presta, porque una cosa es que te asesore y te diga, mira, esto es lo que usted tiene que hacer, y hacérselo gratuitamente no será, ¿no? También.
Totalmente gratis.
Todo lo que hace la Cámara.
Está subvencionado, sí, el caso de la ventanilla única, está subvencionada por el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y los trámites del alta autónomo son totalmente gratuitos, lo que mucha gente no conoce. Ese es el problema, que mucha gente, por ejemplo, en el norte no conoce que tenemos un servicio gratuito que estamos ofreciendo en el mercado municipal del Puerto de la Cruz. Y claro, muchos, claro, acuden a las asesorías, a las gestorías en las que hagan los trámites y no conocen que nosotros hacemos estos trámites totalmente gratuitos y en el caso del alta autónomo...
Es importante que lo has dicho, gratuito no, porque las cosas no son gratis, sino subvencionadas por presupuestos, sí, públicos del Cabildo, del Gobierno.
Sí, en ese caso esa subvención del Servicio de Creación de Empresas, subvencionada por el Servicio Canario de Empleo, depende del servicio, ¿no?, de la Cámara de Comercio.
Sí, porque la gente dice gratis... Se paga, pero lo paga de nuestros impuestos.
Exactamente.
Que es importante. Bueno, pues yo agradecerles que hayan compartido con nosotros este ratito de radio. Van a ampliar el horario, porque martes creación de empresas, jueves ventanilla única. ¿Van a ir abriendo el horario? ¿Tienen previsto?
En principio estamos a demanda, así que por la cuestión como...
Que igual viene el jueves, pero igual usted quedas aquí.
Nunca se sabe. Estamos abiertos a todo tipo de posibilidades. Así que, claro, lo principal es que nuestros servicios se conozcan a toda la zona norte, porque, claro, es totalmente un desconocido este servicio y cada vez la gente...
Lleva un año, ¿eh?
Sí, ya
ha dicho la muerte de una empresa a los tres. Bueno, pues hay que darle, a una empresa hay que darle ya un servicio de la Cámara de Comercio, hay que darle dos o tres añitos para que la gente se vaya enterando.
Exacto.
Y sinceramente, yo creo que en el norte se necesita
una
ayuda para emprender y sobre todo asesoramiento inicial para evitar los fracasos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Y no pasa nada, porque uno fracasa en una actividad empresarial, que de todos los fracasos se aprende más que de las victorias. Así que la gente que le eche valor, que es un mundo muy interesante, muy bonito, y de luego si también han acompañado, como creo que van a estar acompañados con ustedes, pues más garantía de éxito, ¿no?
Sí, sí, yo sobre todo encima soy residente y, bueno, nacido en el Puerto de la Cruz, entonces, pues sí que como comentas, es algo importante que en el norte, bueno, todo a 20 ya en su momento tenía sus años, que siga reviviendo, que siga resurgiendo, que vuelva para que esa gente emprenda y, bueno, ayude otra vez a mover un poquito toda esta zona norte de Tenerife.
Y una cosa que yo le llamo la atención a todos los que nos estén oyendo. En el norte de Tenerife, aparte de poner talleres de chapa y pintura, talleres de mecánica, guachinche, restaurante y academias de yoga, también se pueden poner cualquier tipo de negocio que sea de pensar, porque pensar mirando al Teide, con este clima, con esta luz, es muy rentable.
Maravilloso.
Que no todo sea producto, sino también mente.
Sí, sí, obviamente.
Samuel, Johans, muchísimas gracias y muchísima suerte. Ya ver si estáis aquí todos los días. En vez de martes y jueves, estáis aquí de lunes a viernes.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a
ustedes. Bueno, pues seguimos aquí en la Isla del Lago con un programa especial. La verdad es que esto es un lujazo estar aquí. Ya digo yo que José que vamos a venir aquí a hacer programa todos los días. Vamos a conectar un poquito, ya está acabando la mesa redonda de servicios de apoyo a la emprendeduría, donde están Natalia Medina, Ubay Chimago, Leonor Herrera y Unai Aizpurugoiri, que es una persona con un caso real que está comentando. En cuanto acaben ellos, pasarán por aquí por el set de Gente Radio para comentar con nosotros en directo su participación en esta mesa. Conectamos con la mesa y enseguida los tenemos aquí sentados.
Pero claro, ese no es viable si no tienes un proyecto de empresa como Dios manda. Entonces, por eso, contar con un guía, con un experto que te ayude a orientar el plan de empresa, como fue el caso de Johan, ahora Johan va a tener sobredosis de clientes, una lista. Pero bueno, quiero decir que el equipo de asesoramiento es muy bueno y que te permite desarrollar ese proyecto, que es clave para luego poder ir a un banco, para poder obtener el aval. Y luego creo que también es necesario para un montón de otras cuestiones, pues de subvenciones y demás. Yo en el aspecto de las subvenciones no creo mucho porque es como lo de la lotería, perdón, pero a mí nunca me ha tocado. De hecho, presentamos la solicitud de la subvención por la inversión y data y creo que no la han denegado, pero bueno, es que hay poca pasta para tanta inversión. En cualquier caso, la otra parte clave, una vez que el CIE te ha dado ese apoyo inicial para conducir tu proyecto, a mí me parece súper básico el contar con una buena asesoría, un buen asesor, asesora, que te ayude a hacer todas estas tareas que necesitas hacer, de control, de autocontrol, de revisión permanente de del desarrollo económico de tu negocio, del resultado de tu negocio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo le vuelvo loco. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y es que es clave, porque cuando tú pones en marcha esto genera ingresos y genera un porrón de gastos. Como no controles ambos, estás perdido. Y un buen equipo que te asesore en todas las áreas es básico, básico, básico. Es decir, tú solo no vas a ninguna parte. Esto es un equipazo, al final, de gente, tanto de empleados. Bueno, y luego hay otra parte que es el apoyo de tu entorno. Tu entorno te puede apoyar o te puede volver loco. Te puede poner pegas y te puede arruinar la moral. Emprender es duro. Y humanamente, pues es muy, muy heavy. Entonces, hay que soportar muchas tensiones. Entonces, contar con el apoyo del entorno es básico. Es otro jugador más del equipo, ¿no? Entonces, ahí hay que tenerlo muy claro, porque hay veces que si vas tú solo y con los tuyos en contra, puede un coste personal alto. Es decir, hay que tener en cuenta la consideración y el apoyo de los demás o la falta de apoyo, porque a veces hay que poner la balanza. ¿Qué me vale más? ¿Montar mi negocio o divorciarme? Eso hay que poner un valor, hay que tenerlo en cuenta. Pero, y es un factor muy importante, ¿eh? Pero bueno, una vez que consigues que todo vaya en el mismo sentido, bah, esto es la bomba.
Pues muchas gracias, Mike.
A ustedes por la invitación.
A ver, nos hemos comido un poquito de tiempo. Al principio, con el tema de las sillas y tal, hemos empezado con unos minutitos de retraso. Yo me gustaría dejar tiempo para dos preguntas. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o si no terminamos. Alguien que la tuviera ahí, ¿vale? Tenemos un micrófono.
Si me permites dos, voy a hacer solo una porque tenía varias. Se la voy a hacer en este caso a Unai, eres tú, Ubay, ¿no? Ubay. Vale.
Bueno, pues vamos a ir aprovechando el tiempo porque se está prolongando un poco esta mesa y los siguientes invitados están ahora mismo participando en ella. Pero tenemos también pendiente hablar con Jesús Delgado, responsable del kit digital, que también participará en esta feria, en esta jornada, dentro de un ratito. Don Jesús Delgado, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
¿Ese micro no se oye? A ver, acércatelo un poquito.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Se oye, ¿no? Perfecto, tú que tienes que hablar un poquito más alto, porque yo tengo la voz muy profunda y molesto a todo el mundo. Bueno, ¿qué es esto del kit digital?
Bueno, el kit digital es una ayuda dirigida para autónomos y pymes. También entran las sociedades civiles con actividad mercantil, asociaciones y demás. Está puesta en marcha por el Gobierno de España a través de los fondos Next Generation. Se gestionan desde el Ministerio de Transición Digital a través de la empresa pública Red.es. Red.es, digamos que son los dueños del kit digital, por así decirlo, y ellos son quienes ponen a disposición la sede electrónica para solicitarlo y son quienes luego realizan los pagos a los agentes digitalizadores, que son la denominación que tienen los proveedores, aquellas empresas que están dispuestas a ofrecer sus servicios a través del kit digital.
¿Y qué incluyen ese kit digital? ¿Perfiles sociales, páginas web, comercio digital? ¿O se hace un poco un traje a la medida de cada usuario?
Bueno, depende de las herramientas que haya en el mercado y lo que ofrezcan los agentes digitalizadores, del amplio abanico de soluciones digitales que existe, obviamente. Y dentro de las diferentes categorías de soluciones digitales, pues para autónomos, por ejemplo, son 13. Ahora se abre el
plazo. ¿13 productos?
13 categorías.
Vale.
13 categorías. Como puede ser página web, marketplace, presencia avanzada en internet para potenciar.
En los buscadores.
En los buscadores.
Que salgas en la parte alta de la búsqueda.
Exacto.
Y palabras clave, porque si yo tengo una agencia de viaje, pero tengo que poner despedida de solteros para que salga arriba.
Efectivamente. gestión de redes sociales, gestión de procesos, gestión de clientes, facturación electrónica. O sea, hay un abanico bastante amplio. Puesto de trabajo seguro, que es la famosa solución de que le regalan un ordenador, ¿no? Se denomina puesto de trabajo seguro porque sí es verdad que el ordenador en este caso está en total disposición para funcionar desde el momento en que te lo entregan y con la garantía de seguridad, ¿no? Tiene pues, su antivirus, tiene encriptado para las comunicaciones y está bastante bien. Esta es como la solución estrella porque es la última que ha salido, está disponible desde junio y es la que más interés tienen, sobre todo para los autónomos, ¿no? Que les cuesta más realizar esa inversión inicial de costearse 1.000 euros por un ordenador, ¿no?
Porque aquí hay dos partes en el tema digital. Una es el equipamiento, que es lo que el kit digital te ayuda, ¿no? Es decir, la adquisición de los equipos necesarios y las plataformas para ejercer tu labor a través de herramientas digitales. Y después está el uso de esas herramientas, porque claro, se puede comprar un ordenador maravilloso si no tengo alguien que sepa utilizar las herramientas que he adquirido, tanto el software como el hardware, pues para nada sirve, ¿no?
Claro. Por ejemplo, aquellas personas que elijan gestión de procesos y tengan algún programa en concreto para la gestión de su actividad, una de las cosas que incluye el kit digital es el soporte, el asesoramiento y la formación para poder utilizar estas herramientas. Las personas que elijan página web o redes sociales, cuando finalice ese año que tienen de kit digital, ese compromiso con el agente digitalizador, ellos tienen que ser capaces de poder utilizarla
por sus propios medios. Un año de garantía, no, sino de acompañamiento, ¿no?
Un año de kit digital. Si es una página web, vas a tener un año a un profesional que te la va a estar gestionando y te va a estar formando.
Pero con el compromiso de la empresa de tener alguien que vaya aprendiendo para cuando ese kit digital desaparezca, o esa ayuda económica de los fondos Next Generation desaparezca, pueda asumirla, y no solamente económicamente, sino también técnicamente y personalmente.
Claro, porque otra opción también es, pues, contratar a una persona que te la gestione en la red. Entonces,
persona o entidad.
Entidad, claro. Entonces, en ese caso, para... perdón, en
la
ese caso...
La garganta no es digital.
No, la garganta no es digital. En ese caso, las personas lo que pueden hacer es contratar a un profesional que les gestione esta herramienta, pero ya lo tienen que costear aparte. El kit digital te cubre un año y luego, pues, el servicio a partir de ese año ya o lo autogestionan o lo costean aparte.
¿Este servicio también lo ofrece la Cámara de Comercio en su ventanilla única y en su departamento o servicio de...
La Cámara de Comercio, a través de la Oficina Acelera PyME, lo que ofrecemos es asesoramiento sobre este tipo de herramientas, qué herramientas pueden coger. Hacemos también webinar con profesionales donde explican algunas herramientas en concreto. Hace poco hemos tenido de CRM, por ejemplo, para la gestión de clientes, o de un workshop sobre inteligencia artificial, ¿no? Que está ahora... Es la tendencia, ¿no? Lo que más está pegando en tecnología. Entonces, es una de las cosas. Y luego les damos a las personas que asesoramos, pues, todos los pasos a seguir para solicitar el kit digital.
Ahora estáis centrado en el tema del kit digital, pero la Cámara de Comercio, tú trabajas en un departamento, creo, tengo aquí la chuleta puesta, la Oficina Acelera PyME de la Cámara de Comercio. Esto es permanente, esto no va con campañas de Next Generation ni...
Bueno, existe una red de Oficina Acelera PyME a nivel nacional. Son puestas en marcha a través de red.es. Todas las cámaras de comercio de España tienen oficinas en la PyME. Y a través de las oficinas en la PyME, como ya comenté antes, hacemos formación.
Más agüita. Es que los señores, la juventud esta tiene el problema de que, como están todo el día con las teclitas, cuando tienen que usar la herramienta no digital, pues se ataca.
Bueno, el frío de estos días también hace mella.
Frío y el sol.
Entonces, con la Oficina Acelera PyME, pues eso, ofrecemos formación. Bueno, son webinars, charlas y formación también sobre herramientas que ellos pueden poner a disposición. Y un poco, si tienen la curiosidad, pues a través de nosotros enterarse de lo que es un CRM, como comentaba antes. Uh-huh. O cómo gestionar las páginas, las redes sociales, ¿no? En Instagram, en Pinterest, son otras de las formaciones que hemos hecho. Una tienda online, cómo posicionarte. Pues son un montón de actividades. No es algo fijo, esto va cambiando todos los años. Ahora para el 2025 se harán otras actividades, que según la demanda también que tengamos. Y sobre herramientas digitales, para que la gente, aunque tenga la curiosidad, a través de estos webinars, estas jornadas, estas charlas, pues puedan tener claro si realmente es lo que quieren.
¿Hoy qué nos vas a explicar tú? A partir de las 11:40, que ya te vamos a tener que soltar, en esa sección de kit digital.
Hoy les voy a comentar un poco lo que acabo de decir ahora, ¿no? De qué es la Oficina Acelera PyME, qué es lo que hacemos.
¿Que está a disposición 24/7?
Sí, más o menos. y cómo, qué ventajas tiene el kit digital para las empresas, ¿no? ¿Cómo solicitarlo?
¿Se puede sobrevivir en el mundo empresarial sin tener las herramientas digitales al servicio de la empresa? ¿O hay alguna actividad que hoy se quede excluida de esto? ¿O todas las actividades? Porque es que otro día hablábamos con agricultores. Los agricultores están obligados a usar un libro digital.
Sí.
Los restaurantes, si no tienen herramientas digitales, complicado lo tienen.
Sí, ahora también la factura electrónica va a ser obligatoria, no sé si el próximo año o el siguiente, esto ya depende de los plazos que marque el gobierno.
Esa factura que cuando uno va al mercado y pone la tarjeta, te dicen, ¿quieres factura? Y te la mandan por correo electrónico.
Exacto.
Y la tienes en tu correo electrónico, sección Mercadona, tienes ahí todo lo que has comprado.
Exacto, efectivamente.
Y eso para todos absolutamente los negocios. Es decir, que no solamente para las grandes empresas, sino también para los autónomos.
Sí, ya las grandes empresas ya lo tienen. Entonces esto va escalonando, ¿no? Empiezan por las grandes empresas y al final el autónomo también lo va a tener que asumir.
que son herramientas, que no son obstáculos, que es que no, cuando nos enfrentamos a estas cosas siempre nos da miedo, pero que al final es una herramienta que está a disposición y la cámara pues nos ayuda también a saltar este primer obstáculo de implantarla. Jesús Delgado, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y darnos las explicaciones sobre el kit digital. Ahora dentro de un rato también lo vas a exponer aquí en la Feria de Tenerife Norte de Emprende.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues seguimos aquí en la Isla del Lago, en un escenario maravilloso, con nuestro siguiente invitado, Francisco Ortiz Ocaña, CEO y fundador de Crea Soluciones, que va a compartir con nosotros un taller dentro de un ratito sobre las 12, referente a la inteligencia artificial, cómo impulsa la innovación y el crecimiento de las empresas y de los emprendedores. Don Francisco, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos que hablar bajito porque tanto tú como yo tenemos voz en off, que penetra.
Sí, yo no suelo necesitar altavoces ni micrófonos cuando ya me conocen.
Cuando no había inteligencia artificial yo tenía un problema porque en clase hablábamos todos los compañeros y el que salía de clase era yo. Porque al único que se le escuchaba era a mí.
Sí, pues no es ninguna tontería. Yo me he pasado unas cuantas horas de cara a la pared por dar voces en clase, ¿sabes?
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. ¿Qué nos vas a compartir dentro de un rato cuando te sientes ahí en el escenario, en esta Feria del Norte Emprende?
Bueno, pues lo que voy a intentar transmitir, porque en el poco tiempo que voy a tener, es complejo explicar una temática tan interesante y tan extensa, ¿no? Pero básicamente se trata de desmitificar, ¿no? El objetivo es un poco, por una parte, meter miedo y por la otra quitarla. Por una parte...
El miedo por la responsabilidad que tenemos los usuarios de la inteligencia artificial.
Efectivamente. Tenemos mucha responsabilidad, los gobiernos tienen mucha responsabilidad y las corporaciones tienen mucha responsabilidad. Y lo que está pasando es, uno de los grandes problemas es, como siempre sucede con los avances tecnológicos, que las normativas, las regulaciones... Llegan tarde. Un poco...
Cuando ya el problema se ha creado.
Cuando ya se generó el problema y mucho después de que el problema se ha generado, cuando ya estamos viviendo las repercusiones. Un ejemplo de problema que ha generado la inteligencia artificial, que la gente cree que es algo nuevo, no lo es el tema de las redes sociales y la adicción que generan. Las redes sociales hace ya muchos años que utilizan la inteligencia artificial o sistemas, realmente se llaman algoritmos de inteligencia artificial, que lo que hacen es toman todos los datos que generan los usuarios, los analizan, los criban e identifican qué tipo de información es más susceptible de consumir un usuario que otra. Por lo tanto, le recomiendan más un tipo de noticia o de comentario que otro y se da cuenta ese algoritmo que para conseguir atraer a esos usuarios tiene que darle mucha caña. ¿Mucha caña en qué sentido? Ser muy bestia, ser muy agresivo, ser muy insolente, etcétera, etcétera. Entonces,
no solamente la parte comercial, sino también la parte de adoctrinamiento mental de las
efectivamente,
personas.
Efectivamente. Entonces, lo que,
eso es lo realmente peligroso.
Exactamente. Entonces estamos viviendo en este momento pues chavales con adicción, personas con serios problemas, situaciones políticas insospechadas. Gobiernos tumbados por redes sociales.
Brexit,
Trump, Bolsonaro. La gran mayoría de los problemas que estamos teniendo ahora mismo con la involución social que estamos sufriendo está debido a eso. Porque en realidad, digamos, se consigue con estos sistemas aumentar artificialmente la proporción de un interés o de un mensaje. Porque simplemente pagando, yo puedo contratar hoy una campaña de Facebook que llegue a cientos de millones de personas y promover cualquier idea falsa, cualquier mensaje falso, cualquier bulo y generar un problema a una sociedad completa.
Esa es la parte del miedo. La parte del atractivo es que las herramientas que ofrece la inteligencia artificial son aplicables en cualquier opción de emprendimiento. Son infinitas las herramientas que se ofrecen.
Efectivamente, sí. Yo la uso el día a día, o sea, hace ya años que
no
utilizo...
solamente para generar contenidos de vídeo ni para textos, sino también para hacer análisis de datos.
No, yo por ejemplo la generativa, que es esa que tú mencionas, no la utilizo apenas. Uso la inteligencia artificial analítica, uso herramientas que me permiten sin tener, aunque en mi caso sí tengo un background de tecnología, pero sin ser un profesional, un programador experto en Python, por ejemplo, que es un lenguaje de programación muy, muy potente y muy útil. La inteligencia artificial me permite, por un lado, identificar qué herramientas son las adecuadas para un proceso que tengo que implementar y, por otro lado, generar partes del código que necesito utilizar para crear la herramienta que estoy buscando para solucionar un problema que quiero solucionar. Es muy complejo, parece, pero haciéndole las preguntas adecuadas, que se llama prompt engineering, este concepto, cualquier usuario sin ningún tipo de conocimiento experto, si sabe lo que quiere buscar, es muy importante, si sabe lo que está buscando.
En cualquier parte de la vida hay que tener claro lo que quiere uno.
Sí, ayer en la universidad precisamente estaba dando una charla, estuve ahí 2 horas compartiendo con chavales entre 16 y 20 años y les pregunté que cuántos de ellos usaban la inteligencia artificial. El 100% levantó la mano y luego les dije, ¿para qué? Y el 80% dijeron, para traductor. Y entonces, utilizar la inteligencia artificial como traductor...
¿Para generar vídeos de memes?
Sí, no quiero ni saber para qué la usan, ¿no? Pero bueno, le hice pequeñas demostraciones, como puede generar, por ejemplo, un plan de comunicación para una empresa en cuestión de minutos, si sabes qué quieres comunicar. Entonces, fueron dándose cuenta de que el objetivo siempre era el mismo, es ¿qué quiero hacer con esto? ¿Para qué lo quiero? Si tú no tienes las preguntas de las que quieres respuesta, es imposible trabajar con inteligencia artificial, pero ningún tipo de inteligencia artificial. Y es un entorno muy, 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 muy interesante, muy interesante.
¿Las herramientas que actualmente son gratuitas, que trabajan con inteligencia artificial, son fiables? Porque están basadas en, claro, la inteligencia artificial funciona por los datos que le han metido, ¿no?
Tanto como la de pago. La única diferencia que tienen... Sí, en realidad lo que tienen son limitaciones en el número de tokens. Los tokens son la cantidad de caracteres que tiene una pregunta y una respuesta. La combinación de la longitud de tu pregunta con la longitud de las respuestas y la frecuencia es, digamos, el capping que tiene. Entonces, cuando llegas a esos límites, te hacen que descanses o que vuelvas mañana porque has superado... O que te suscribas, efectivamente. Entonces... En mi caso, yo estoy suscrito, tengo que pagar por varias razones, pero porque lo utilizo comercialmente, creo agentes de inteligencia artificial, yo tengo ayudantes, yo actualmente puedo estar trabajando en 5 o 6 proyectos a la vez, y de cada uno de esos proyectos tengo un agente que es el director de proyecto, un agente que es el administrador, otro agente que es el director de equipos, y cada uno tiene una labor específica. Los conecto entre ellos y yo simplemente les doy periódicamente instrucciones y ellos van trabajando entre ellos dándome las diferentes ideas o resultados que yo tengo que analizar. Obviamente hay una parte inicial y final que es el input, que es lo que yo le digo que quiere hacer, y otra final que es asegurarme que no metí mucho la pata cuando me respuesta, ¿no?
¿Hay mano de obra personal para trabajar en estos aspectos? ¿Tú que eres empresario? ¿O cuesta trabajo encontrar gente preparada? ¿O los preparas tú?
El problema de la inteligencia artificial es que no hace falta gente. Yo antes tenía necesidad de tener 4 o 5 colaboradores y ya no tengo ninguno. Y es gente que evidentemente ha perdido trabajo. Sí, sí.
¿Y esto puede ser un riesgo importante o el trabajo va a cambiar de contenido? Es decir, ¿vamos a perder el número de empleo o vamos a cambiar?
Aquí hay un pequeño, una nota sutil, ¿no? No se van a eliminar trabajos. Va a haber 2 tipos de personas. La que trabaja porque usa la inteligencia artificial, de alguna forma, o la que no trabaja porque no la quiere usar o no la usa. Pero no va... Intrínsecamente la inteligencia artificial no genera una pérdida neta de trabajo. El mal uso, el pobre uso, o la negación a su aceptación es lo que va a generar la pérdida de trabajo. Si yo tengo unos chicos, ahora mismo tengo 6 personas trabajando, hacen trabajos de campo y otras cosas que no son de equipo de dirección ni nada de eso. Entonces, la organización del trabajo, yo digo, tienes herramientas, no hay absolutamente ninguna excusa para no ser más organizado, para no ser más productivo. No lo voy a decir 2 veces, es fácil. Usa las herramientas que tienes, las tienes, están pagadas, son profesionales, métele mano, porque cuando detecte que el rendimiento que yo sé que tienes que tener si usas esas herramientas descende, voy a tener que prescindir de ti. Es sencillo. Entonces, ¿qué ocurre? Que multiplicas la productividad, la calidad del trabajo aumenta, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con ciertas personas que dicen, yo no tengo por qué utilizar inteligencia artificial? Pues yo no tengo por qué contratarte. ¿Sabes? Igual que ellos no tienen obligación de aprender, yo no tengo obligación de contratar. Eso por un lado. Luego hay otro tipo para las personas que no quieren utilizar inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a automatizar y va a ayudar a la automatización de muchos procesos. De procesos y de tanto procesos, digamos, generativos como productivos. Herramientas, máquinas, que crearán máquinas que fabricarán artículos de consumo. Van a hacer falta montones de personas que entiendan de robótica, que sepan soldar, que sepan... Vamos a volver a la reparación de la bicicleta, pero en lugar de ser bicicletas vamos a reparar robots. Vamos a volver a la mecánica o al electricista de toda la vida, pero en vez de reparar lavadoras va a sustituir o cambiar motores eléctricos de vehículos, bicicletas y de todo tipo. Entonces va a hacer falta un mogollón de gente de ese tipo. Entonces yo a la juventud le recomiendo pues que yo tengo alguna lista por ahí publicada en alguna de mis blogs, de los trabajos del futuro. Es una manía que tengo desde hace como 15 o 20 años. Como siempre me han dicho que soy muy disruptivo, porque primera visita virtual en el 99, primera aplicación de realidad aumentada en el 2001, primera página web en Baleares, primera servidor de internet en Baleares, todo es primero y te comen los mocos, y la mayoría, aunque suena muy bonito decirlo, han sido unas totales ruinas, porque me adelanté 5 o 10 años a cuando realmente eran rentables. Entonces, ¿qué sucede? Que esto está pasando, ahora mismo está pasando, estoy diciendo está pasando en este momento. La realidad aumentada, la realidad virtual sigue 30 años después sin terminar de lanzarse. Y la inteligencia artificial, ayer presentó Google el primer chip qubits de computación cuántica, que eso es la realidad de la inteligencia artificial. Entonces, cuando esos qubits dejen de ser una presentación de Google, de que ya tenemos el primero, se convierte en algo que se pueda comprar, que en este momento se puede comprar. A ver, no barato, porque sale unos 300.000 millones de dólares. Sí, no es algo que tú y yo vamos a poder comprar dos. Ponme 2 kilos de qubits. Entonces, eso no va a suceder hoy. Pero dentro de 5 o 10 años, sí vamos a llegar al momento que vamos a poder tener en casa un ordenador cuántico que podrá tener inteligencia artificial imbibida. Y la inteligencia artificial será inteligencia de verdad. Ahora mismo son generadores de palabras que ponen una palabra detrás de la otra en base a un algoritmo y a millones y millones de datos que se le ha dado de comer a través de
y que genera mucha huella de carbono.
Exacto, y que genera un montón de huella de carbono, el aumento energético es brutal, están ya hablando Google,
los
Microsoft.
Ya no consumen tanta energía, ¿no?
No, exactamente, se invierte el bueno, en este momento sí, en un ordenador cuántico es brutal, porque tienes que enfriar, y enfriar es caro, tienes que enfriar a 300, al cero infinito, es decir, al
grado Kelvin cero.
Sí,
a menos 274 grados.
Como sea, no soy experto
en eso, pero tiene que haber frío.
Pero mucho frío, mucho para enfriar eso, ¿no? Porque ya no se trata de que esté frío por el tema de cómo está sucediendo ahora con la inteligencia artificial actual, que utilizan tarjetas gráficas y consumen mucha energía, como el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? No es ese tipo de consumo, es un consumo para... los qubits necesitan estar en un estado de la materia muy específico que requiere ese frío para que los átomos
funcionen
bien, ¿vale? Y entonces esa es la diferencia, pero también va a consumir una barbaridad. Llegará un momento, entiendo, imagino, que eso se optimizará, como también, obviamente, aunque ahora consumen un montón, los ordenadores consumen mucho menos que lo que consumían antes. El primer ordenador que tuve yo, pues cabía en un armario, y ahora lo tengo en el bolsillo. Y es 1000 veces más potente, ¿no?
La tecnología avanza, que es una barbaridad, que decía. Sí. Pues don Francisco Ortiz, la verdad es que ha sido un placer conocerle y conversar con usted de este tema. Ahora le va a dar una charlita cortita también a los asistentes a la feria. Pero sí, lo que está claro es que la inteligencia artificial no es que haya llegado para quedarse, es que lleva mucho tiempo.
Es que lleva mucho tiempo con nosotros y no lo sabemos.
Y no nos habíamos enterado.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya son casi las 12 menos 20 en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Y vamos a conectar nuevamente con lo que está aconteciendo aquí en el recinto de la Isla del Lago, en el centro Complejo Martianes, en Puerto La Cruz, que estamos compartiendo esta mañana con esta feria del Norte Emprende. Les dejamos en directo con lo que está pasando en la sala.
La situación personal está rozando el riesgo de exclusión social. Pues hay proyectos itinerarios integrados de inserción laboral también por parte del Servicio Canario de Empleo, es decir, cosas hay. Nosotros en la Cámara sí es verdad que dejamos excluidos de alguna manera a estas personas que no pueden participar ni en el programa Talento Joven ni en el programa Más 45. Ojalá pudiéramos atender a todo el mundo, pero los programas que tenemos son estos y nos ceñimos a estos porque sí es verdad que presentan pues mayores dificultades para insertarse laboralmente y por eso para estos tramos de edad tan determinados y concretos, ¿no? No sé si te contesté. Vale. ¿Alguna preguntita más? No, no se corten, pregunten, participen. Si tienen cualquier duda, pues yo encantado de... Sí, el requisito...
Empleo por cuenta ajena.
Está más bien orientado para el trabajo por cuenta ajena, pero sí que también se promueve como inserción laboral el llevar a cabo un emprendimiento, una iniciativa empresarial. Entonces, yo en la cámara lo tengo súper fácil. Si me viene una persona que quiere participar en el programa Talento 45+, y me dice que aparte de estar buscando empleo por cuenta ajena, está barajando la opción de llevar a cabo de lanzarse a la piscina y llevar a cabo pues, un emprendimiento, lo tengo muy sencillo. Simplemente le digo, tienes que subir con los compañeros de la planta cuarta de arriba de desarrollo empresarial y ellos te formarán y te orientarán en todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, ¿no? Desde las formas jurídicas, formas de financiación, etcétera, etcétera. Como si ya se da de alta como persona autónoma, por ejemplo, o trabajando no podría entrar. El requisito es estar en situación de desempleo. Todavía no está. Ah, sí, puede entrar en el programa, por supuesto. De hecho, yo he tenido, no te entendí muy bien la pregunta, pero yo de hecho he tenido personas que han cumplido estas características que acabo de comentar, es decir, están buscando empleo porque la situación familiar, económica es la que es, están apurados, pero yo voy a trabajar, si me sale algo de lo mío, pues mejor, si no, pues estoy viendo. Y paralelamente a esto, tengo una idea ahí que voy a ver cómo la he hecho a caminar, cómo la llevo a buen puerto, ¿no? Sin problema, es decir, el objetivo último del Fondo Social Europeo, del Cabildo también, y nuestros, por supuesto, es que la gente acabe o bien llevando a cabo una idea de negocio, un emprendimiento, o bien empleándose por cuenta ajena. Lo que no queremos es pues, seguir con esas alarmantes cifras de desempleo que hemos tenido, sobre todo años atrás, ¿no? Y contribuir a que la gente pues, se forme y trabaje, que yo creo que es lo que queremos todos, ¿no?
Bueno, pues continuamos aquí en el Puerto de la Cruz en el programa especial del día de hoy, 12 de diciembre. Dedicado a algo que es súper mega importante, que no vamos a dejar solamente el día de hoy dedicado a este tema, sino que lo introduciremos en la escaleta diaria o semanal de lo importante que es emprender. El Norte emprende. Y dentro de la emprendeduría hay una cosa que a veces hablamos mucho de ella, como casi todos. Hablamos mucho, pero poco nos dedicamos. Y es lo importante que es la formación no solamente del emprendedor, sino también de los empleados. Pero el emprendedor tiene que estar formado. Y para eso la Cámara de Comercio también ofrece un servicio de formación. Y para hablar de ello tenemos aquí a quien acaba de acabar su charlita en la feria. Don Pedro Chávez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué servicios ofrece de formación la Cámara de Comercio? Pues mira, son muy variaditos, ¿no?
Sí. La verdad que tenemos un amplio abanico de formaciones diferentes, adaptadas al perfil o a las necesidades de cualquier ámbito empresarial. Tenemos desde formación en dirección, habilidades directivas, esto que está últimamente llegando muy fuerte, inteligencia artificial. Hacemos también un servicio de formación in company, directamente relacionada con la actividad empresarial, ¿no?
¿Preparáis cursos de formación ad hoc? Es decir, que los usuarios te dicen, mira, yo necesito que me enseñes a manejar redes sociales, por ejemplo, ¿no?
Sí, utilizar
las redes sociales para vender en redes sociales.
Sí, por supuesto.
Es decir, hacéis cursos adaptados a la demanda de...
Sí, por ejemplo, en la última semana, una destilería en concreto de la isla se percató de que sus camareros no tenían los conocimientos suficientes de los vinos canarios y vinos de alta gama de la península. Entonces se puso en contacto con nosotros a través de los teléfonos que tenemos en el departamento de formación y nos pidió que elaboráramos ad hoc esta formación para sus trabajadores de vinos, en concreto vinos canarios.
Son muy concretas.
Sí. Y la verdad que fue todo un éxito, muy contentos porque su personal adquirió esa formación que ellos habían detectado que necesitaban, ¿no?
¿Hay que formarse para emprender?
Sí, claro.
Una formación muy específica además, ¿no?
Sí.
Porque uno puede saber de su actividad, de su negocio, pero después de todo lo que conlleva el montar una sociedad mercantil, de eso igual no sabe tanto.
Sí, hombre, yo creo que hay que llevar a cabo formaciones en dos niveles diferentes. Por un lado, en la actividad en concreto que vayas a desarrollar en esa idea de negocio, y por otro lado, cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo ese emprendimiento. Esto lo ofrecemos nosotros desde Departamento de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio. Hay un servicio de orientación y asesoramiento para ver cuáles son esos primeros pasos que hay que ir dando para aumentar las probabilidades de éxito.
¿Los cursos de formación son gratuitos o hay algunos que son pagos?
Sí, tenemos formación, hay algunos que son obviamente previo pago.
Sobre todo esos que te encargan ad hoc, ¿no? Sí. Dices, si quiero que me enseñes a manejar cohete,
me lo van a tener que pagar. Estos se configura.
Pero hay cursos que son gratuitos, ¿no?
Sí,
y tenemos
cursos
muy asequibles.
Sí, tenemos cursos gratuitos también, gracias a parte de cofinanciación pues del Cabildo de Tenerife, por ejemplo, que pone un dinero bastante importante para llevar a cabo un servicio de formación gratuita, también para empresarios o trabajadores y también para personas desempleadas en general. Y luego en el Departamento de Formación estamos llevando a cabo tres programas bastante importantes y que van en la línea de estos. Estos sí que son programas totalmente gratuitos, gracias a la financiación del Fondo Social Europeo y del Cabildo de Tenerife.
Y son continuos en el tiempo, es decir, que son interanuales, que están este año.
Sí, sí, sí. Estamos ahora terminando el año de 2024 y ya con vistas a arrancar desde enero pues todas las formaciones que tenemos contempladas. Los tres programas son el FP PYME, que es para consolidar y extender la FP dual en Canarias. Con un
tema muy importante.
Sí, con
y
un
está servicio. Todo por hacer además.
Sí, claro, y sobre todo ahora que con el cambio de la nueva ley entrada en vigor, toda la formación va a ser dual, pues hacer ese servicio de asesoramiento, de dar a conocer, de charlas informativas y ver la idoneidad de las empresas para acoger alumnado de estos ciclos formativos de grado medio, grado superior, que vayan a desarrollar esa parte de la formación en las empresas, ¿no? Luego, otro de los programas que llevamos a cabo está destinado para las personas menores de 30 años y que están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En este pues llevamos a cabo un servicio de orientación laboral. Este es para personas desempleadas. Luego conformamos formaciones pues altamente demandadas por el tejido empresarial tinerfeño. Y luego llevamos a cabo un servicio de acompañamiento en esa búsqueda activa de empleo, de manera que el joven no lleva a cabo ese proceso de búsqueda activa solo, sino acompañado y con unas directrices para aumentar esas probabilidades de insertarse laboralmente. Y el último programa, y en este soy el responsable yo, llevamos a cabo un programa muy similar al Talento Joven, pero este se llama Talento 45 y más, y está destinado para ese tramo de edad que presenta pues ciertas dificultades en esa búsqueda de empleo, para personas entre 45 y 60 años en situación de desempleo o inactividad laboral. Igual que en el de Talento Joven, también llevamos a cabo un proceso de orientación laboral y cursos pues altamente demandados también por el tejido empresarial y que tengan pues, o sea, que tengan cierta calidad, es decir, son formaciones pues bastante, bastante buenas. Y por último, pues también un acompañamiento laboral.
¿Todos estos cursos son presenciales o también hay cursos telemáticos o se pueden compaginar presencial-telemático?
Este año que estamos terminando ya, todas las formaciones que hemos dado han sido de carácter presencial, pero posiblemente para el próximo año contemplemos también la opción de hacer pues en aula virtual o en una modalidad mixta.
Es decir, que se pueda compaginar la presencialidad con la telemática.
Eso es.
Es decir, que haya, dijéramos, alumnos que si no pueden desplazarse al aula, pues puedan hacer el mismo aprendizaje desde un lugar remoto.
Eso es.
Pues eso es una muy buena idea. Sí. Y después hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, porque la Cámara, ya digo, insisto mucho en el día de hoy, que no solamente está al servicio de las personas que tienen empresas, sino también a las que quieren tener empresas, o incluso estos cursos de formación, empleados, gente sin trabajo, en demanda de empleo. La formación continuada o continua, de los emprendedores también os preocupa como Cámara de Comercio el hecho de que una vez que una persona ya ha emprendido, tiene que seguir permanentemente reciclándose en actualidad, en información, en herramientas?
Sí, hombre, y sobre todo siguiendo el ritmo con el que avanza pues todo.
Cambia todo muy rápido.
Claro, claro. Entonces, yo creo que es súper importante estar abierto a un proceso de formación continua. Y sobre todo, y otra cosa también que quiero hacer hincapié y que muchas veces se nos escapa, es la formación bonificada.
La
formación bonificada. Es esta formación a la que pueden acceder pues, determinadas empresas para formar de manera bastante económica, si no incluso gratuita, dependiendo del crédito que tengan para esta formación,
que los están pagando trabajadores. Lo están pagando durante mucho tiempo y no lo saben.
Claro, claro. Ese es
una parte de la aportación a la seguridad social va a formación.
Exactamente. Y por darte el dato, el 80% de estas aportaciones a la seguridad social que están destinadas o que deberían de estar destinadas.
Deben de gastarse en formar al personal.
Exacto. Se pierde, el 80% se pierde porque las empresas no saben que tienen esta opción de llevar a cabo esa formación bonificada a los trabajadores.
Y las empresas le pueden pedir a la Cámara o a otras entidades de formación que le preparen un curso para montaje de andamio, para operadores de carretillas elevadoras, para artesanos del pan, es decir, para lo que necesite.
Por supuesto.
Nosotros o para aplicar la inteligencia artificial.
Sí, 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 sí. Nosotros hacemos formaciones y tramitamos de manera gratuita estas formaciones bonificadas para las plantillas de las distintas empresas, haciendo la formación que consideren oportuna y que vaya en la línea de su actividad empresarial.
Pues muy importante este último punto que hemos tocado y que todo el mundo que lo ha escuchado se lo comente a sus amigos que tengan empresas, que una parte de la cuota de la seguridad social está destinada a formación y que si no la gasta la pierden y no se gasta.
Así es.
Y los impuestos hay que gastarlos en lo que hay que gastarlo. Y esto está bien, esto de formar al personal, porque además lo mejor que puede invertir uno es en formación. No solamente a las nuevas generaciones, a los chavales, sino también a los propios empleados y a uno mismo. Don Pedro Chávez, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y nada, que esto está siendo un éxito, la verdad, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que hay un buen ambiente y bastantes personas por aquí.
Pues nada, nos vemos en la radio. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues ya con esta entrevista con don Pedro Chávez, responsable de formación de la Cámara de Comercio, que nos ha abierto los ojos en muchos aspectos y poner una vez más el acento en que la formación y la educación es una cosa en la que hay que invertir tiempo y dinero, que es el mejor tiempo y dinero invertido tanto antes de acceder a un empleo, antes de acceder a un emprendimiento, una aventura de intentar generar riqueza a través del empleo, a través de las empresas, pero también a través de nuestros pagos a la seguridad social en lo que es los cursos bonificados, que son muy útiles. Mañana a las 7 volveremos a nuestro estudio, allí a la calle Salto del Barranco, a enfrentarnos a la tarea que tenemos todos los días. Hoy ha sido un día especial, muy atractivo, muy interesante y espero que hayan sido ustedes cómplices de esta maravillosa mañana en el Puerto de la Cruz. Mañana a las 7 en el estudio con la actualidad, intentando entretenerles. Hasta mañana. We'll be right back.